Señoras y señores, queridos amigos, queridos oyentes, buena gente, aquí comienza el capítulo 65 de Minuto 32, un espacio podcast de Twitter para unir a la afición del Real Zaragoza, comunicadores, oyentes, seguidores y personas que de una forma o de otra están ilusionadas, están entristecidas, están enfadadas en algunos momentos o quizás esperanzadas como consecuencia del último partido ganado por el Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda. Es un espacio gratuito, sin publicidad, donde única y exclusivamente lo que queremos es aportar la posibilidad de que los oyentes vayan incorporándose. Algunos ya lo han hecho, les cuesta, pero algunos ya lo han hecho. Y personas que yo tenía también en tiempo extra anteriormente en la radio o que he ido también incorporando a lo largo de los últimos meses en este podcast, pues también expresen su opinión, que es lo más interesante dentro de este rumbo tan extraño que está tomando el Real Zaragoza. Van a estar a lo largo de los próximos minutos Rafa Ruiz, como saben, un seguidor de las redes sociales importante, conservador también de lo que significa la historia del Real Zaragoza a través de YouTube, con unas imágenes formidables y que nos cambiaríamos todos, primero por los años que teníamos entonces. Y luego por la actualidad y la actividad brillante del Real Zaragoza, Isidro Oliván, compañero también de los medios de comunicación y que ha vivido esos buenos tiempos y estos malos tiempos también, y Javier País, que es nuestro oyente de referencia y que sin lugar a dudas también tiene muchas cosas que decir. ¿Qué tal, amigos? Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rafa. Bueno, pues lo probaremos dentro de unos instantes. Mientras tanto, Isidro Iván, ¿cómo estás? Tampoco le escuchamos.
Sí, sí, sí.
Ah, ahora, vale.
Pues muy
Ah.
bien. La verdad es que feliz, contento. Las cosas parece que empiezan a fluir en el seno del Real Zaragoza y solo queda esperar que se ponga un buen broche el próximo lunes en Leganés, que nos permita afrontar la segunda vuelta de la Liga con alguna de las ilusiones que se habían ido perdiendo ya en la negra etapa de Carcedo, que se tiene que ir olvidando cuanto antes, ¿no? Sin grandes ilusiones, pero con una mínima ilusión para que nos podamos hacer esa pregunta que nos ha hecho tantos cientos de veces y que nos ha alegrado tanto la noche ese magnífico humorista que hay en España que se llama José Mota. Y sí.
Y sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver porque aún faltan bastantes meses. Rafa Ruiz, ¿qué tal? Te hemos vuelto a recuperar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues le habíamos recuperado. Mientras tanto, saludamos también a Javier País. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Pues no tan bien como tú, pero oye, haciendo lo que tenemos que hacer. Que
Muy
ya,
bien.
ya sabes, yo estoy en la buhardilla de mi casa, que es donde tengo, bueno, mi colección de aparatos, mi estudio y todo eso. Y lógicamente, 5 minutos antes de comenzar el programa, recibí un paquete. He tenido que bajar todo, como el portero automático nos lo están cambiando, no funcionaba. Y entonces, así que me voy en zapatillas y en pijama, he cogido el paquete. Oye, absolutamente tremendo. Y he subido 3 pisos hasta estar con
Has
vosotros.
hecho ejercicio ya, joder. Bueno,
Ejercicio
está
para una semana. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
bien, bien, yo estoy contento porque aparte me quedé con muy buen sabor de boca el sábado, ¿no? Vi un equipo muy cambiado y bueno, desde luego que es de estos casos que ves un cambio grande, ¿no? En poco tiempo yo creo que Fran Escribá está haciendo ya, dando los toques que yo creía además que eran necesarios, pero lo más importante es que el equipo en general pues ha dado un vuelco importante. Y bueno, el resultado, más allá del resultado, que fue contundente, me gustó mucho que es complicado dejar a un equipo como el Huesca, dejarlo sin prácticamente ninguna ocasión de gol, yendo muchos minutos 2-0 por delante, pues no es fácil. Eso no es nada fácil porque cuando vas ganando, pues siempre el otro equipo se te viene arriba y siempre te crea dificultades. Y sin embargo, el Zaragoza no perdió en ningún momento el dominio un poco del partido, ¿no? Cedió un poquito lo que es la posesión al final de la primera parte, pero sin que el Huesca crease el más mínimo peligro. Y luego la afición la veo también que está pues mucho más volcada. Me gustó mucho el portero, Arreboy, al que había visto con el filial en varios partidos, y me gustó mucho por alto atrapar un balón ya que creo que cuando coja más poso le va a dar mucha seguridad a la defensa. Y creo que en la Romareda el equipo se va a hacer fuerte. La gran duda ahora es ver cómo podemos rendir fuera de casa, ¿no? Desde luego este partido que hay en Leganés es muy importante porque desde luego si el Zaragoza saca una victoria ahí, yo creo que sí que podríamos empezar a creer un poco en que pueden pasar cosas este año, ¿no? Porque si el equipo empieza a hacerse fuerte en defensa, también me gustó mucho, como siempre, Francés, que creo que es un titular indiscutible en el Zaragoza, estando bien de forma. Y la defensa está muy armada. Si el portero, hasta que venga Cristian, pues también da seguridad y empezamos a sacar resultados, pues bueno, estamos a tiempo de todo, ¿eh? Viendo cómo está de comprimida toda la clasificación, pues claro, tendríamos toda una segunda vuelta para soñar, ¿no?
Para soñar sin pesadillas, espero. Rafa Ruiz, estás por ahí, ¿no? Dale el micrófono.
Hola, buenas tardes.
Alabado sea Dios y su santo nombre.
Debía de tener algún problema con los auriculares, porque yo os escuchaba y tenía el micrófono abierto. Y ahora que los he quitado, pues ahora parece que sí que me escucháis bien.
Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, aquí pasa absolutamente de todo. Y ahora que el nuevo propietario de Twitter va a cambiar y no solamente va a ser 280 caracteres, sino 4.500, tú imagínate lo que puede pasar a partir de ahora. Pero bueno, tantos años, tantos momentos a lo largo de las últimas temporadas esperando este año sí, este año sí, este año sí. Ahora de momento vamos con tranquilidad y por lo menos las cosas han cambiado, han mejorado. Se ha ganado 3-0 a la Sociedad Deportiva Huesca, se ha ganado en la Roma Mareda, y bueno, da la impresión de que no tiran a puerta, que Rebollo, que es el sustituto para mí natural de Cristian Álvarez, ha estado bien, aunque tampoco tuvo que hacer ninguna parada excesivamente de mérito, que la segunda línea también puede funcionar, que tenemos un excelente lanzador de penaltis, y que bueno, de momento ahí estamos, a 7 puntos del descenso y a 7 puntos de la promoción.
Bueno, está claro que las victorias siempre animan, ¿no? No tiene nada que ver la última vez que estuve en tu programa con la sensación que tengo ahora. Yo creo que está claro que al equipo ya se le empezó a notar un cambio desde la llegada del nuevo entrenador, ¿no? El estilo de juego es diferente, la confianza de los jugadores es distinta y se han empezado a marcar goles. O sea, esto es un hecho absolutamente objetivo, ¿no? Con Carcedo llevábamos una media de 0,6 goles por partido. Era la más baja de todos estos años en segunda división, pero con mucho, porque la anterior más baja habían sido las dos temporadas anteriores de 0,9. Y sin embargo, bueno, pues ha sido llegar Escrivá, salvo en Albacete hemos marcado en todos los partidos. Bueno, no nos sobra de nada tampoco, pero hay jugadores que se han ido incorporando al gol. Y bueno, el ejemplo ha sido pues estos 3 goles contra el Huesca, que bueno, pues quieras o no, nos llenan a todos de mucha satisfacción, ¿no? Y hemos pasado de no marcar un gol al arco iris a empezar a marcarlos. Y esto evidentemente pues cambia una dinámica y cambia una y puede cambiar una trayectoria. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé, esto lo tendremos que ir viendo con el tiempo.
Sin lugar a dudas, como estáis escuchando, me están llamando al otro teléfono. Vamos, que esta tarde debo tener fiesta especial. Será para intentar venderme algo, cosa que no van a poder conseguir en absoluto. Que para eso soy una persona mayor.
Y bueno, si es un teléfono fijo, para eso sirven hoy en día, para que te llamen a intentar vender cosas, incluso a intentar estafarte.
Ah, también es verdad, pues no van a conseguir ni una ni otra cosa porque nunca sí. Los cojo, o si los cojo, sí, los vuelvo. Sí.
Si me permitís un consejo, yo he desconectado el teléfono fijo de la línea.
Ya, bueno, pues yo como
porque,
solamente...
Porque no, solo te llama gente para lo que decíais, pues automáticamente lo hemos desconectado.
Bueno, pues algo tendremos que hacer, pero bueno, tienen que llamar ahora. Os voy a contar algunas cosas rápidamente para que entremos en harina. Por ejemplo, lo que publica el Twitter del Real Zaragoza, de lo último a las últimas 9 horas, ¿no? Minuto 2 y golito de nuestro zorro. Y entonces las imágenes del primer gol del Real Zaragoza. También pone entradas a la venta para el partido contra el Mirandés. Este jueves, Alberto Zapater y Dani Lasure te esperan. Fotografía de ambos jugadores. En el Audi Center Zaragoza, a las 5:30, colabora y trae tu juguete. Más cosas que dice el Twitter del Real Zaragoza. Ciudad Deportiva creciendo. Y aparecen Marcos Cuenca, Juan Sebastián y Andrés Borge en la fotografía. Y luego, el Real Zaragoza, foto de Francho. Y bueno, pues también algunas cosas, ¿no?, que dicen. Fotografías también de Alejandro Barbudo, de Francho, de Fuster, de Nicolás Higuaín, para votar por el MVP de la jornada 20. Foto de Víctor Mollejo con un balón en la cabeza y dice, con el Leganés en la cabeza, y luego la rueda de prensa de Francho. Esta es la información que ofrece a los 25.500 abonados del Real Zaragoza y 150.000 seguidores por lo menos en nuestra comunidad, el Real Zaragoza. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, vamos a decir que el Heraldo de Aragón destaca, hay muy poca información tanto en Heraldo como en el periódico del Real Zaragoza, francés en la rueda de prensa. Ahora estamos felices en el campo y eso se transmite a la gente. Y el periódico de Aragón dice, Iván Azón tiene difícil llegar a Leganés y podría esperar a 2023. Esta es toda la información que existe del Real Zaragoza, tanto en las redes sociales del club como en los medios de comunicación escritos y a través de la red, como son Heraldo de Aragón y el periódico. También he estado, yo no, porque ya escucho muy poco la radio, prácticamente nada, como tampoco veo la televisión, me dicen mis asesores que se da muy poca información del Real Zaragoza, que se da escasamente algunos datos, pero que no se dice nunca nada. Esto, y empezamos por Rafa, seguimos por Isidro y continuamos por Javier País. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta congelación de la información del Real Zaragoza, donde no conocemos cómo se llama el jefe de prensa, donde no conocemos cuál es la estructura real porque todavía no se ha puesto, donde no conocemos, en el caso de las lesiones, lo que pueden tardar en recuperarse los jugadores del Real Zaragoza? No sabemos si el problema que tiene Iván Azón pues es serio, menos serio, más serio. De momento hasta 2023 no puede jugar y era una de las claves del conjunto zaragozano. Tampoco se habla del mercado de invierno y eso que va a empezar a continuación.
Bueno, pues es evidente la pérdida de cercanía, ¿no? Esto es todo producto de este fútbol moderno donde todo está encorsetado. Bueno, todo se lleva a través de las redes sociales y se pierde pues el contacto que podía haber antes, ¿no? Y tú lo sabes más que nadie, igual que Isidro, que sois profesionales de esto. Y bueno, pues sabéis que no tiene nada que ver el fútbol de los 70, de los 80, de los 90, con lo que estamos viviendo ahora, con la llegada de las sociedades anónimas y ya ha llevado a estos extremos, ¿no? Claro, comentabas, por ejemplo, uno de los aspectos, el tema de las lesiones, ¿no? A ver, es evidente, y yo, pues como médico, pues tengo que decir que existe una cosa que se llama el secreto médico, pero esto ha existido toda la vida, o sea, existía también en la época que estaba el doctor Villanueva, por ejemplo, y tampoco había tanto problema en dar información sobre una lesión que es deportiva, ¿no? Otra cuestión es pues otro tipo de enfermedades o de cosas de las que no puedes hablar. Entonces sí que sorprende el que, bueno, pues, no, pues por ejemplo, el tema, un tema como una lesión, la de Iván Azón, que era una rotura de fibras y que se está prolongando en el tiempo, pues que tampoco realmente se tenga ningún tipo de información, ¿no? Y esto con oscurantismo ocurre con todo, ¿no? Se intentan, bueno, pues se dan una serie de informaciones, sacan una serie de pinceladas totalmente intrascendentes y no se llega más, ¿no? Pero bueno, es en lo que se ha convertido en general el fútbol moderno, el Real Zaragoza y también los demás clubes, no solo el Real Zaragoza, pero es una pena que se haya perdido pues esa cercanía con el periodismo, con el aficionado, con muchísimos aspectos que no tienen nada que ver el fútbol de ahora con el fútbol de antes.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sobre todo yo, lo que decía Rafa ahora, donde más achaco la falta de información es en el tema médico, ¿no? Pero en el tema médico deportivo. Nadie está intentando saber los problemas personales de salud que puede tener un determinado jugador, pero sí los problemas físicos que le impiden a un determinado jugador estar en condiciones de ser alineado. No porque lo queramos saber nosotros, sino por respeto a los más de 25.000 abonados que tiene el club, ¿no? El club se le llena la boca presumiendo de aficionados, pero la verdad es que los cuida muy muy poco, los cuida muy mal. Eso ha sido un mal endémico desde tiempos A, ¿eh? Yo, en realidad, nunca he conocido un Zaragoza abierto, fluido, transparente en ese sentido. Siempre ha sido oscurantismo, medias verdades, ocultar cosas, situaciones, además absurdas, porque quiero decir, si Iván Azón no puede jugar hasta el mes de febrero, oiga, dígase, si es que yo no creo que esto se le facilite las cosas más al Eibar o al Granada para subir a primera división, si es que yo creo que al Granada o al Eibar les da igual cuándo va a reaparecer Iván Azón, ¿no? Sin embargo, al abonado X pues le interesa y le importa y quiere saberlo y tiene derecho a saberlo.
Javier.
Sí, yo en este sentido creo que se pueden hacer las cosas bien o mal, ¿no? Y el Zaragoza lleva unos cuantos años haciendo las cosas mal. Porque para mí no tiene que ver el que las redes sociales, por ejemplo, la tecnología, eso es inevitable aparte y tiene su parte buena también, pues ellos pues hayan impregnado el fútbol, pues, o sea, que se hagan las cosas de otra forma, algunas cosas de otra forma. Pero en lo que se refiere a la información o al trato al aficionado, esto no tiene nada que ver. Esto es simplemente con un poquito de cariño hacia la afición, pues puedes tener un montón de gestos, ya sea a nivel de información, ya sea a nivel de actos, ya sea a nivel de presencia de jugadores sin atosigar, pero cosas que se han hecho toda la vida y que funcionan muy bien, como por ejemplo pues que vayan a un colegio a firmar 4 autógrafos o lo que haga falta, y eso está muy bien. Más aún cuando la verdad es que la afición zaragocista en los últimos años pues está sufriendo de lo lindo y sin embargo pues está apoyando al equipo. O sea, yo creo que sería un gesto que les honraría. Muchas veces he repetido lo mismo en este sentido. Para mi gusto hay aficiones en España que están muy reconocidas y que todo el mundo considera que son las mejores aficiones de España, como puede ser la del Depor en Coruña, que vas un domingo de partido a Coruña y sabes perfectamente que el Coruña jugaba ese día ahí, o la del Bilbao, por ejemplo, por poner dos ejemplos cercanos, y yo no considero ni por asomo que sean mejores aficiones que la nuestra. O sea, a nivel de compromiso y de fidelidad a unos colores, seguro que la de Zaragoza, seguro que les supera o cuanto menos les iguala. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí pues no se cuidan pues esos pequeños detalles que pueden hacer, que pueda hacer la gente o que puedan acercar a la afición al equipo, pues no se hacen porque nunca se ha trabajado en ello ni se ha nombrado una persona adecuada para ello. En el tema de la comunicación igual, no ha habido nunca una persona que haga de enlace entre lo que es la estructura del club y la afición o la estructura del club y la prensa, y todo eso sería beneficioso para el equipo, que es lo que yo no entiendo por qué esta gente considera que este oscurantismo o este secretismo les puede beneficiar en algo. Yo creo que es que no le puede beneficiar en nada. Y luego encima lo hacen mal. Yo me acuerdo cuando Carcedo dijo en rueda de prensa, habló de la lesión de Azón, que era la primera noticia que se tenía de la lesión de Azón, cuando por supuestísimo que Carcedo bastante tenía el hombre con sacar el equipo adelante como para encima hacer como de portavoz médico. O sea, que es ya el colmo. Pero bueno, como es una situación que ya se prolonga mucho en el tiempo y que sí, es que básicamente yo creo que no hay una explicación lógica al respecto, pues lo único que toca es pues eso, pues comentarla, denunciarla. Yo, por ejemplo, hay unos ejemplos que veo clarísimo. Yo tengo muchísimos amigos en hostelería y muchas veces les pregunto, les digo, oye, pero a vosotros, si el club se pusiera en contacto con vosotros para que pusierais unas banderas aquí al día del partido, ¿lo haríais? Joder, y sobre todo muchos que les gusta el equipo, es que vamos, no tendrían ni medio problema. Pero claro, pero nadie lo ha hecho nunca. Si nadie da el primer paso, pues pongo un ejemplo súper trivial. A partir de ahí puedes hacer 800.000 iniciativas de marketing o de acercamiento, pero vaya, que sí que veo que yo creo que es un error considerar que ciertas actitudes pueden favorecer en algo al equipo.
Eso es importante, sin lugar a dudas. Yo llevo diciendo desde hace semanas con los diferentes invitados, colaboradores y compañeros que pasan por Minuto 32 que no creo que sea tan complicado organizar un departamento donde exista la atención al aficionado, la atención al abonado, la atención a quienes se desplazan lejos del Estadio Municipal de la Romareda, donde se trabaje con los veteranos del Real Zaragoza, donde haya también pues una especie como de consejo de exjugadores del Real Zaragoza de importancia, donde haya el tratamiento hacia las peñas, pero de verdad, donde haya también el tratamiento hacia los medios de comunicación. Y si quieres que Sanjay hable y se mejore la imagen, no tienes que organizar en el Heraldo unos desayunos donde vaya Sanjay y donde pregunten solamente periodistas del Heraldo y donde no te inviten. A mí no me han invitado y a muchos de mis compañeros tampoco, pero es situación de blanqueo. Y no creo que haya que ser un premio Nobel, Rafa, para hacer esto. Porque si esto lo pienso yo, lo puede pensar cualquiera. Y económicamente no creo que signifique muchísimo dinero porque hasta se podría patrocinar o incluir dentro de los diferentes patrocinios comerciales de los lugares donde ya está. Yo creo que esto es, vamos, algo absolutamente normal y algo para una persona que ejerce un trabajo que va directamente hacia el público. Y cuanto más público haya, cuanto mejores jugadores haya, cuanto más se gane y cuanto más arriba se esté, mejor para el negocio.
No, y que está claro que no puedes aplicar, a ver, el fútbol sabemos que son sociedades anónimas, pero no puedes aplicar los criterios de una sociedad anónima al uso a lo que es el fútbol, donde estás vendiendo ilusión, donde estás vendiendo una pertenencia, ¿no? Y eso hay que valorarlo y hay que verlo, ¿no? Un reciente ejemplo lo tenéis el otro día cuando tuvo que ser César Lainez el que recogiera lo que entregó el Albacete ahí en Albacete porque no había nadie del club con una presencia pues para poder recoger esto, ¿no? A ver, a mí me consta que parece ser que la Junta de Accionistas dijeron que sí que tenían intención de ir incorporando a zaragocistas o a gente que tuviera un poco una imagen de cara a la afición, ¿no? Pero es todo un conjunto de cosas, ¿no? Esto que comentaba Javi, pues de los bares, es decir, ¿en qué mundo empresarial existe gente que siendo ajena, digamos, a la empresa, es decir, sin tener un interés económico por esa empresa, tendría el deseo de promocionarla, de venderla, de cuidarla? Esto no ocurre en otro mundo que no sea el fútbol, ¿no? Entonces no puedes aplicar los mismos criterios de otras empresas, de otros ámbitos al fútbol y tienes que abrirte, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejemplo que en su momento me pareció tremendo fue cuando llega la fundación y uno de los primeros pasos que da es aumentar el precio de los abonos infantiles, cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea, es que habría que regalarlos para potenciar el zaragocismo en los niños, que son los futuros socios y los que te van a traer ingresos, ¿no? A través de pagar el abono, de ir a la tienda, y que son los que más ilusión tienen. Pues lo que se hizo en su momento fue aumentar el precio del abono infantil. O sea, yo me llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Pues ese es un ejemplo de cosas que no hay que hacer.
Y luego, por ejemplo, Isidro, que tú has estado también pues con muchos años conmigo, fíjate, hay anécdotas que ahora ya se pueden contar, lógicamente. Te acuérdate de los primeros años 80, cuando iban a venir, pues eso, pues Valdano, cuando jugadores o se iba a traspasar, o este tipo de cosas, ¿no? Pues a mí ha llegado a llamarme el que fuera secretario técnico del Real Zaragoza para decirme, oye Paco, te voy a decir una cosa, pero no la digas. Y entonces te contaba pues que va a venir fulanito de tal, que va a venir Juan Alberto Barbas, claro, y te lo decía y ya no lo podías decir, podías prepararte muy en una información, pero claro, hasta que no lo hiciera el club oficial, bueno, hasta que no lo hiciera el Heraldo oficial, porque pasaba también en esos tiempos con la otra familia, pues entonces no se podía decir, pero eran tan perspicaces y tan listos, que joder, te lo decían, nosotros que éramos jóvenes nos lo decían y nos callábamos, pero teníamos esa información y tú le podías llamar a cualquiera en cualquier momento. Era completamente distinto, aunque no te dijera nada, ¿eh? Y aunque lógicamente pues la gente no pasara, tú pasabas los jueves a ver el entrenamiento del Real Zaragoza en la Romareda con el Deportivo Aragón, o yo por ejemplo que estaba con, ¿cómo se llamaba este? Con Lucien Miller y con Abelino Chávez, el secretario técnico, y entonces sacaban una botella de Cinar y en el mismo campo, en una mesita, yo me ponía a entrevistar a Lucien Miller y a preguntarle, ¿cuándo va a dimitir usted, señor Miller? Y me apagaba el magnetofón el secretario técnico. Pero era otra cosa, joder, era otras sí. Circunstancias.
Sí, porque se producían guiños, situaciones que sin decirte abiertamente lo que iba a pasar, sí que te dejaban traslucir que se iban a producir cosas, ¿no? Yo me acuerdo siempre que al pobre Abelino Chávez, que paz descanse, cuando lo llamaba siempre le decía una cosa. Digo, mira, Abelino, no quiero que me des una exclusiva. Dime si me puedo ir a mi casa tranquilamente y echarme a dormir o me voy a levantar mañana por la mañana y me voy a desayunar con alguna sorpresa. Que no son. Simplemente quiero saber si tengo que estar en guardia o no. Y bueno, siempre, como son los gallegos, ya sabes tú, que te dejaba entrever ciertas cosas que te decían, pues, que te permitían decir, oye, pues tengo que estar en guardia, voy a hacer una serie de llamadas, a ver si puedo rascar algo, ¿no? Pero por lo menos ya no te desayunabas con esa desagradable sorpresa de que te habían ocultado algo, ¿no? Y eso es lo que creo que está fallando también ahora, ¿no? Que no. No hay esos guiños, no se producen esos guiños, no hay, por supuesto, ese contacto que había con los medios de comunicación y los tienen simplemente ahí apartados, ¿no? Simplemente el mero hecho de poder presenciar un entrenamiento completo, ¿no? Algo que hace 15 años yo creo que a nadie nos pasaba por la cabeza, que no íbamos a poder ver un entrenamiento del equipo. O sea, es que era algo incomprensible, ¿no? Pues bueno, eso se ha producido, ¿no? Y todas esas circunstancias pues hacen que las situaciones vayan generando en un estado actual que desde luego pues no agrada absolutamente a nadie, sobre todo ni a los propios aficionados, ¿no? Que en el fondo, insisto, yo siempre he insistido en eso, que son los verdaderos paganos de esa falta de información que siempre traslada el club, ¿no? O sea, no es que nosotros queramos saber cosas para nuestro egoísmo particular, sino que las queremos saber, o en su momento las queríamos saber y ahora las queremos saber para transmitirlas de otra manera a la gente, al aficionado, para que el aficionado esté enterado de la situación, de lo que pasa en el club, y eso pueda generar una mayor llegada de intereses de aficionados que puedan engrosar la masa social del club.
Y de cariño, porque Javier Pais, bueno, que tú conoces el zaragocismo desde que eras crío, ¿no? Y hay una cosa clara, tú ahora pasas por el Paseo de la Independencia tranquilamente paseando o con prisa porque vas a trabajar y no reconoces a la mayoría de los jugadores del Real Zaragoza porque no los has visto. Mañana, por ejemplo, o el próximo día, que lo he dicho anteriormente, en el Audi Center de Zaragoza a las 5:30, pues estarán Alberto Zapater y Dani Lasure. Son dos de la cantera y los conoces, pero al resto pones a muchos y excepcional Mollejo o Ratón, porque nos hemos fijado mucho en Ratón, pues no sabemos, estando de paisano, quiénes son. Y antes no ocurría eso. Y antes tú sabes perfectamente, porque te lo habrá contado tu padre, que iba con su deportivo descapotable Marcelino y se paraba en todos los sitios. Claro.
Sí, pero perdonadme un momento que os interrumpa. Eso ha pasado también con la selección española que ha jugado este Mundial, ¿eh? Que seguramente tú te cruzas con algún jugador que ha estado en Qatar estos días y ni lo conoces, ¿eh?
Sí, hay una falta de identidad, pero bueno, hombre, lo de la selección, sobre todo yo creo que los niños en general, también con el tema de los cromos y tal, lo van conociendo. El Zaragoza, en eso también influye que esté en segunda división. Creo que si estuviese en primera, pues no sería, pues serían más reconocibles los jugadores. En estos años, desde luego, muchos jugadores, excepto pues los de la cantera, sí, o Zapater, que es un poco más emblemático, o algún jugador, bueno, sí, Lasure, yo creo que más o menos los críos lo conocerán, pero a muchos jugadores para nada. Bueno, Borja Iglesias, Caló, Luis Suárez, son jugadores ya que han destacado más, pero en general, desde luego, eso es descarado. O sea, ahora mismo hay una falta de identidad con el equipo muy grande, y en eso gran culpa la tiene el club también, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque desde el momento que creéis que alejar al equipo de la afición es beneficioso, pues eso yo creo que estamos ante un error de concepto, ¿no? O sea, que es que no hay más que eso. Me ha alegrado mucho que hayáis nombrado a Abelino Chávez, que era muy amigo de mi padre, y Abelino además era muy, muy gallego. Y la verdad que lo de los gallegos es increíble, ¿no? Como esa forma que tienen muchas veces de no decir nada. Y hace poco me contaron de dos que se vieron y le dijo uno, las apariencias engañan. Y le dijo el otro gallego, le dice, sí, a veces sí y a veces no. ¿No? Entonces, porque es curioso, ¿no? Cómo esquivan siempre el bulto. Pero sí, sin duda, Paco, lo que dices del Paseo de Valencia es un ejemplo clarísimo, ¿no? De que no hay... En la afición, hombre, el que va al campo todos los días, pues a lo mejor, pero lo que es la ciudad, no, o sea, la ciudad es verdad, no siente el zaragocismo como debiera. Y eso yo creo que también hay que trabajarlo. O sea, hay que trabajarlo, y no es para nada cuestión, como bien has comentado, no es nada para nada cuestión económica. Yo creo que es cuestión de querer hacer las cosas bien. Es que al fin y al cabo es lo que nos llevaría más arriba.
Bueno, vamos a hablar de deporte ahora, únicamente que tenía ganas de comentar todo esto, porque al fin y al cabo a mí ya me da exactamente igual. Además, como Isidro sabe perfectamente bien, porque lo hemos hecho a lo largo de muchos años, porque hemos tenido buenos maestros, por ejemplo, y lo he comentado aquí en más de una oportunidad, José María García tenía muchos amigos, camareros, personas que estaban en las oficinas de los diferentes clubes, Real Madrid, Barcelona fundamentalmente, gente, en fin, que estaba en el entorno, ¿no? Pues yo también, y ya no hace falta ni que llame, me lo van contando. Y sé hasta las veces, ahora no, pero cuando estaba en la fundación, que un determinado directivo iba al váter porque tenía correntías. Lo que pasa es que, claro, que se creen que no lo sabemos, al final lo terminamos sabiendo absolutamente todo. Y si no lo decimos, es en beneficio del Real Zaragoza. Os advierto que cuando sean las 7:32 pondré, pues eso, los silbidos del público, ahora que me recordéis a la fundación y a alguno de los miembros que no se ha despedido todavía y que yo le he invitado a hacerle una entrevista y el hombre pues no quiere, ¿no? Pero bueno, le mandaré una felicitación de Navidad como todos los años. Bueno, pues que al mismo tiempo de esto, tenemos a mucha gente que ya está con nosotros, voy a nombrar a algunos: Luis Serrano, Alberto Ferrer, Chimo Ibáñez, Ana RZ, Almudena Sopeña, Alberto Ferrer, Fernando Muñoz, David, Jesús R., Sergio Juan, León Mimoso, Vamos Zaragoza 1932, Espartaco, Peña Zaragocista de Moyola o Juan. Y tengo otros que diré más tarde, ¿no? Pero ahora me apetecería cambiar, Rafa, Isidro, Javi, y hablar de lo deportivo, ¿no? Decía Francho hoy que estaban más felices, que se habían quitado una especie como de corsé y que al fin y al cabo se desarrollaban futbolísticamente en el campo con más comodidad. Yo creo que eso era tremendo con Carcedo porque les hacía jugar en muchas posiciones, además equivocadas, porque los jugadores tienen una costumbre y se pueden amoldar en determinados momentos, pero yo creo que faltaba esa chispa de la ilusión y del talento.
Bueno, yo creo que partimos de la base de que se cometieron claros errores en la planificación de esta temporada, ¿no? El mantener tantos jugadores de la pasada con la teoría de hacer unos fichajes de nivel cuando estos fichajes pues son bastante cuestionables, pues hacía que desde luego el equipo pues no tuviera una plantilla de nivel para ser un claro candidato al ascenso. Pero dentro de todos los errores, yo creo que el principal error fue el del entrenador, ¿no? Yo creo que habiendo llegado una nueva propiedad, pues todos esperábamos que quizá el fichaje del entrenador pues fuera el de alguien pues con más trayectoria, con más prestigio en ese sentido, y sin embargo el fichaje que llegó fue un entrenador de un perfil muy similar a los que estaba fichando anteriormente la fundación, ¿no? Y ahí se ha visto claramente, ¿no? Ha sido el cambio del entrenador, pues ha hecho que el equipo, ahí tenemos los silbidos.
Sigue, tranquilo.
Bueno, se ha visto el cambio, ¿no? Desde el primer momento es un entrenador con otras ideas diferentes, al que tiene más experiencia en el mundo del fútbol, es un entrenador de primera división, que en su momento hace 10 años entrenó en segunda ascendiendo de calle al Elche y que después, bueno, pues con mayor o menor fortuna, pues ha dirigido muchísimos partidos en primera división, ¿no? Y yo creo que es importante porque cuando estás hablando de una segunda, donde tampoco hay tanta diferencia entre muchos de los equipos, el tener un entrenador que haga las cosas con sentido y que sepa manejar el equipo, creo que es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues yo lo que me gustaría es que esta victoria contra el Huesca realmente fuera un punto de inflexión, tanto en la temporada como en la trayectoria, en lo que tiene que venir de cara al Real Zaragoza en los próximos tiempos, ¿no? O sea, yo creo que ojalá esto sirva para ir poniendo las cosas en su sitio y que poco a poco el Zaragoza vaya recuperando lo que tiene que recuperar. Y si hablamos ya en concreto de la actual temporada, bueno, pues yo creo que hay factores importantes, ¿no? Por un lado, hay que reconocer que una de las apuestas claras de la propiedad fue la renovación de los canteranos, algo que con la anterior propiedad pues seguramente hubieran sido mal vendidos, ¿no? Y por desgracia, pues entre la lesión de Azón, la lesión de Francés, la suplencia de Francés, Francho que no estaba al nivel de otras temporadas, pues hasta ahora pues no han podido rendir, ¿no? Sin embargo, ahora vemos pues que Francho y Francés pues ya parece que van recuperando y vamos a ver si Azón puede volver. Ese es un factor importante, ¿no? Aparte de eso, el tema de la portería, pues bueno, yo creo que el Ratón pues está más que amortizado. Ojalá vuelva Cristian y si no, pues Rebollo parece que sí que ha dado pues unas prestaciones o una sensación diferente, aunque hay que verlo más, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a ver, aunque solo lleguen uno o dos fichajes, como dijo Más, pues ojalá que más vale que sean dos fichajes buenos que no traer cinco medianías y ojalá, sobre todo, pues en lo que es el ataque, pues te puedan aportar algo que va a ser difícil porque hemos perdido mucho terreno y habría que ganar muchísimos partidos, pero por lo menos poder competir, no mirar ya los puestos de atrás y tener alguna ilusión de aquí al final de temporada y sobre todo tenerlas más de cara a lo que pueda venir, porque el propio Más dijo que los cambios de verdad podían llegar el verano que viene.
Bueno, yo creo que las sensaciones evidentemente se han recuperado ya. No es ya esperar a ver lo que pasa en el futuro. Yo creo que hay una realidad ya que es muy palpable, es que la llegada de Fran Escriba ha aportado una savia nueva, aire puro, sano y fresco al Real Zaragoza, que ha confirmado el inmenso error que cometió Raúl Sanjay fichando a Carcedo, ¿no?, este verano como entrenador. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, vamos a ir paso a paso. El equipo lleva 5 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Con Fran Escribano ha perdido todavía. Tampoco es que haya ganado mucho, pero bueno, evidentemente el juego ha mejorado como de la noche al día, y eso pues te permite tener ciertas dosis de esperanza, como decía al principio, ¿no? Con el tema de la portería, yo creo que no nos tenemos que volver locos. A mí Rebollo el otro día no me ha demostrado absolutamente nada, ¿eh? Yo he sido partidario de que jugara Rebollo desde el primer día que no podía jugar Cristian, pero eso de que aportó seguridad, eso de que todo mejor, yo creo que la seguridad la aportó todo el equipo en general. Que a lo mejor el equipo jugó más tranquilo porque sabía que detrás, en la portería, tenía alguien que no iba a cometer ningún fallo, pues seguramente. Que estuvo más tranquilo el equipo porque sabía que estaba jugando con un portero que por lo menos tenía la esperanza de mantener la portería a cero, porque a ratón la mayoría de las veces siempre le hacen un gol y eso condena al equipo a tener que hacer dos para ganar, pues seguramente también. Pero yo ahora os preguntaría, ¿qué parada hizo Rebollo el sábado para que todos dijéramos, hoy qué gran portero? Es que no le tiraron, es que el Huesca no existió en todo el partido. Evidentemente aportó seguridad. O sea, yo estoy seguro que jugando ratón, alguien del Huesca hubiera metido un gol. Eso estoy completamente seguro. No, pero no por iniciativa del Huesca, sino por propio fallo del portero zaragocista, que le hubiera puesto el gol en bandeja, ¿no? Como lo ha puesto en otras situaciones. Entonces, entre Rebollo y Ratón, yo me voy de cabeza por Rebollo. Pero de ahí a leer o escuchar cosas que he visto estos días de que estamos ante el portero del futuro del Zaragoza, bueno, vamos a ir con tranquilidad, con calma, porque eso hay que verlo. Y desde luego, dato muy positivo, bueno, positivo, que ojalá sea así, si se confirman esos 2 fichajes, o tan solo uno que anunció el presidente Jorge Mas en la Junta de Accionistas, pero que sea uno bueno, pero uno que marque diferencias, que las marque de verdad. O sea, estamos viendo que en la segunda división no es cuestión de tener jugadores, de tener muchos jugadores, es cuestión de tener pocos, pero buenos. Y si los que llegan son buenos, aunque solo sea uno, eso va a aportar muchísimo más que si llegan 5, eso desde luego.
Javier.
Aquí estaba escuchando atentamente. A ver, yo creo que lo del portero, muchas veces estoy de acuerdo en que no hizo ninguna intervención de mérito Rebollo, pero la sensación que dio fue de seguridad. Cosa que con Ratón no se da, más que nada porque, claro, las 20, 21.000 personas que están en el campo, ya piensas que puede cometer algún error. O sea, eso no viene de ahora. De acuerdo en que no podemos decir ya que Rebollo sea un portero de futuro para el Zaragoza, porque no lo sabemos, pero lo que yo tengo muy claro es que Ratón no puede ser el futuro del Real Zaragoza. O sea, es más, creo que es un error que haya estado tanto tiempo, ¿no?, en el Zaragoza, porque cuando ha tenido las oportunidades, pues verdaderamente no las ha aprovechado. Y lo de la autoexpulsión ya fue un poco el colmo, ya decir, oye, es que, o sea, se lesiona el portero titular y cuando tienes la oportunidad, pues te pones ahí a protestar al final del partido, pues ya es un poco todo. Y luego sí, es verdad que cuando eso, que no ofrece seguridad. Rebollo cogió un balón, por ejemplo, por alto, que es verdad que es de esos corners que no era tampoco fácil, y lo colocó bien. Al principio yo creo que por asegurar desvió alguno. Y luego ya lo cogió un balón que no era sencillo, para mi gusto. Luego con el pie también se le vio bastante tranquilo, no hizo nada mal, y bueno, a ver lo que pasa. El tema de Azón, sí que yo creo que ya es mejor dejarlo para el... Si no está completamente recuperado, sería mucho mejor que empezase ya el año que viene. Porque yo creo que puede ser, aparte de lo que podamos fichar, puede ser, bueno, en pretemporada fue uno de los jugadores claves del Zaragoza. Ya, a mí personalmente me gusta mucho, creo que puede dar mucho. Yo todavía espero que Pape también haga cosas, que confío en que pueda hacer goles. Creo que si el equipo desde luego genera ocasiones, coge confianza, pues para el balón parado o para partidos que se atasquen, lo veo sobre todo muy bien de actitud. Lo veo que está como muy implicado con todo y cada vez más mejor con el idioma también, pues eso sí que me lo han comentado, que va mejorando y cada vez más más instala, más se ha adecuado a la ciudad también un poco, ¿no? Que estos jugadores africanos pues también son un poco lentos de adaptación. Y lo demás, bueno, para mi gusto todo va... El futuro próximo del Zaragoza va a depender de sus de cómo se comporte fuera de casa. Estoy seguro de que en casa va a encajar muy pocos goles y esto ojalá no me equivoque y que va a ser un equipo complicado de batir. Yo creo que en casa va a sacar muchos puntos en la Romareda, porque además se va a dar ahora también, el otro día hubo una comunión muy bonita con la afición y la gente está, claro, está muy ansiosa de ver al equipo crecer. Y vio a la defensa muy asentada, el lateral derecho, los laterales me gustan mucho los dos, este chico colombiano Gaby me parece que es un portento físico y que también puede darnos mucho y si viene algún jugador además más a sumar con Azón y viendo lo que hay, yo desde luego soy muy optimista de cara al futuro.
La interpretación es absolutamente formidable y la comunicación también. Bueno, ahora estamos más animados y yo siempre estoy en el filo de la navaja. Aparte de que me gustó mucho el filo de la navaja como novela, realmente me gusta estar así porque no soy ni optimista ni pesimista. Es un estado de ánimo y estado del alma y que además coincide muchas veces cómo te encuentras de salud. Si estás con diarrea, pues estarás más pesimista, como es lógico. Si estás fresco, sano y tal, pues estarás más alegre. Pues yo qué sé, hay muchas cosas que van pasando, ¿no? Pero yo con lo de Pape, ¿qué quieres que te diga, Javi? Pero a mi Pape, con 600.000 euros que cuesta este futbolista, con 600.000 euros, me parece que evidentemente alguien ha sido listo de colocárnoslo. Bueno, nos están escuchando también, y sigo diciendo nombres, Olok. Noemis, que es Cholo Simeone al revés, el director deportivo, Slander, Zoran Bueno, el Jesu, Luis Gaitán, Edu, Sergio Liarte, Fernando, Pablo B, Luis El Capi, de Punto Seral, Luis Javier Mayos o Elena Monterde. Luego seguiré diciendo nombres, ¿no? Pero ya en lo deportivo, para el último partido frente a Leganés, en Butarque, que se me abren las vísceras cuando nos la jugamos en Butarque. Joder, macho, nos la jugamos en Butarque. Bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Los de Leganés tienen todo el derecho del mundo, han estado en segunda, en primera, han jugado y, bueno, pues se han ganado el estar en esta competición, ¿no? Pero ¿no os parece, Rafa, y luego iremos con Isidro y luego con Javi, que quizás haya que estar muy mentalizados y será cosa del entrenador que no se fíen de esta victoria frente al Huesca, de este buen partido, de que no tirasen a puerta, de que se aprovechasen tres de las seis oportunidades de gol que se tuvieron para ir a Leganés a descansar y a ver lo que pasa? Yo creo que habría que estimularles, ¿no? Incluso con guindillas a algunos jugadores para que estuvieran con ganas de algo más en el último partido del año.
Bueno, yo lo primero, ya que has mencionado la novela El filo de la navaja, me ha venido a la mente la película con una de las actrices más guapas de Hollywood, que es Jenna Tierney, ¿no? Entonces, no me he resistido a comentarlo. Bueno, sobre el partido, pues, bueno, no caben confianzas, ¿no? O sea, esto no va a decir, como ahora venimos de una racha sin perder, hemos metido 3-0 al Huesca, no, aquí cada partido es diferente, ¿no? Y el debutar que va a ser complicado. El Leganés empezó mal la temporada, pero se ha recuperado, está mirando ya un poco hacia los puestos de arriba, es uno de los presupuestos altos de la categoría. Bueno, como decía, como estabais comentando, como decía Javi, pues el rendimiento fuera de casa pues puede ser también una clave, ¿no? Porque parece que en la Romareda últimamente el equipo pues se encuentra ya mejor. No fue así al principio de temporada porque solamente con Carcedo habíamos ganado dos partidos, pero sí que se está viendo otra cosa. Y bueno, en Burgos también fue una sorpresa en el sentido de que el Burgos era un equipo que solo había encajado 4 goles en toda la temporada y Zaragoza le marcó 2. Lástima esos minutos de descuento. Entonces, bueno, vamos a ver qué versión se ve el Leganés y desde luego ninguna confianza, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser ambiciosos y bueno, ahora que estamos en la buena racha, pues hay que intentar aprovecharlo y acabar el año de la mejor forma posible para afrontar esa segunda vuelta, ¿no? No será fácil el partido, pero yo creo que el Zaragoza sí que está en condiciones de poder hacer un buen papel, de seguir manteniendo la seguridad defensiva. Con Francés, por cierto, los dos partidos en que ha recuperado la titularidad se han encajado 0 goles. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos este partido y que no haya confianzas y que no ocurra esto de que a veces cuando parece que las cosas bien me vuelvo a relajar y la vuelvo a pifiar otra vez, ¿no? Vamos a ver qué ocurre el lunes.
¿Qué va a ocurrir el lunes?
Sí, bueno, sí, efectivamente. Bueno, antes de decir lo que creo yo que puede ocurrir el lunes, la verdad es que le hará buen gusto a Rafa, el gusto cinematográfico, ¿no? No tiene mal gusto, desde luego.
Bueno, pero... gran película con Tyrone Power también, ¿no? Pero es que Jenna Tierney es una actriz absolutamente impresionante, ¿no?
También, por supuesto. Pero bueno, yo creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones a Butar, que el triunfo del sábado en el derbi, yo creo que ha testimoniado la confirmación de que el equipo es otro completamente y que en teoría no debería de producirse lo que decía Rafa, ¿no? De que cuando parece que estás ahí ya para dar ese salto hacia arriba, te das el bofetón y vuelves a caer otra vez hacia abajo. Yo creo, me da la impresión, ¿eh? O quiero pensar que esta vez va a ser diferente y que no va a suceder lo mismo. Yo creo que el equipo se ha dado cuenta de que puede, que es algo muy importante en esta liga de segunda división y que llega con posibilidades de sorprender a un equipo que para mi sorpresa lo está haciendo mejor de lo esperado, ¿no? Porque con Imanol Iriaque de entrenador, pues todos sabemos cómo puede suceder, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que el equipo va a estar estimulado, que además tiene está el punto principal de que es el final de la primera vuelta, quiere llegar al descanso navideño en buenas condiciones, dar buenas sensaciones para iniciar la segunda vuelta ya el nuevo año con el espíritu renovado y la ambición de mirar hacia arriba y, como decía al principio, hacerse esa pregunta que siempre se hace José Mota y nos hace reír, ¿no? Tanto, y sí.
Y sí. Javier Pais, tú que eres ya un hombre mayor, no tan mayor como yo, pero un hombre mayor, no sé si has visto...
Ni yo.
Bueno, tú eres más joven que yo, Isidro. Si tienes unos meses. Unos meses, sí. Descalzos por el parque de Robert Redford y Jane Fonda es una película absolutamente formidable que la he visto 5 o 6 veces y me cautivó. Fue algo absolutamente tremendo. ¿Yo qué quieres que te diga? Soy de las películas antiguas también.
Tampoco tienes mal gusto.
Yo estoy bajo de moral que la de Al filo de la navaja, ni he leído el libro ni he visto la película, digo, me caché. Y ahora esta que dices tú, Paco, tampoco,
pero por Dios, pero una cosa es que estés bajo de moral ahora y otra hace 20 o 25 o 30 años.
No, pero aparte sí. Que cine y cine antiguo que he visto un poco. O sea, que sí, la verdad es que es casualidad que no lo has visto. El filo de la
navaja.
Y que la había.
Perdonadme que me desvíe un poco de la conversación y el motivo que nos reúne aquí, pero el cine es un poco como el fútbol, ¿no? ¿No os parece que también se ha desvirtuado un poco, que ya no se hacen películas tan fuertes, tan bonitas, tan trabajadas como se hacían antes? Igual que el fútbol, que ya no es lo mismo el de antes que el de ahora.
Pues sí.
Sin ninguna duda, Isidro, pero sin ninguna duda es más. Yo casi no voy al cine y lo que veo casi todo es cine clásico. En mi casa, yo creo que salvo algunas series que sí que tienen cierta calidad, el cine de ahora, vamos, no tiene absolutamente nada que ver con el cine clásico y el que hemos conocido durante muchísimos años y el que está y el que queda ahí para la historia, que siempre va a quedar para la historia.
Pues sí.
Bueno, yo pienso que hay cine moderno bueno también, ¿eh? O sea, que de hecho, la última de Tarantino, por ejemplo, a mí me encantó, ¿no? Era ser una vez en Hollywood, me pareció muy...
Bueno, pero son excepciones, ¿eh? O sea, hay creadores como Tarantino que sí que siguen manteniendo una originalidad.
Que es un clásico, que es un clásico.
Pero son, es bastante. Yo ese lo considero un clásico moderno, ¿no? Como puede ser Woody Allen ya muy mayor y algunos que evidentemente siguen quedando, ¿no? Pero son excepciones.
Sí, puede ser, sí. Bueno, el cine clásico, desde luego, es una auténtica pasada, la cantidad de películas que hay. Además, claro, que se basaban más en el diálogo, ¿no? Y en efectos especiales y demás. Y era un cine como mucho más íntimo, ¿no? Mucho más... que contaba cosas. Pero bueno, ya tengo dos películas para intentar ver en estas Navidades. O sea bueno, que.
Y en cuanto al fútbol, hablamos del.
Fútbol, hombre, el Zaragoza tiene una motivación máxima. Para mí, el partido en Leganés es muy, muy, muy importante. O sea, para mí, y estoy seguro que para toda la plantilla, entrenador y demás, porque puede marcar un poco una tendencia. Desde luego, si después del resultado del Huesca enlazas con una victoria fuera de casa, pues ya empiezas a Zaragoza a sonar como candidato a todo, porque además la gente, a ver, vale que llevamos 9 años en segunda, pero somos el Real Zaragoza, la gente no es tonta, la gente ve cómo vamos llevando la trayectoria y claro, y ya empieza a pensar que el León pues, se puede despertar, ¿no? El León dormido. Y entonces, en este sentido, ahora, por ejemplo, a mí me dicen que, me cuentan que en Leganés perdemos 2-0 y, ostras, yo desde luego me vendría abajo, más allá de no haber visto las películas, me vendría todavía más abajo, ¿no? Porque además me sorprendería, porque yo creo que el equipo ahora está en ese momento en el que cree en sus posibilidades, creen mucho también en el entrenador, que no es fácil llegar a un sitio y en poco tiempo hacer notar su mano. Yo creo que eso también tiene un gran mérito y está claro que es un hombre experimentado, Fran Escribá. Y luego, por otra parte, además lo que hablamos siempre, que es un hombre que cuando habla, pues se entiende perfectamente lo que dice, no recurre a ningún tecnicismo de ningún tipo ni cuenta un poco películas para no dormir, ¿no? Dice lo que hay. O sea, yo lo he escuchado un par de veces y da gusto, más allá de que es un entrenador que siempre lo he tenido por un hombre sensato. Pero sí, yo creo que este partido todos saben la importancia que tiene, ¿no? O sea, todos son conscientes de que no es un partido más, es un partido que puede marcar tendencia, que en este momento y en segunda división está visto que cuando coges una tendencia positiva y encadenas varios resultados buenos, te pones arriba pues rápidamente.
Bueno, nos están y nos siguen escuchando cuando llevamos ya 51 minutos de minuto 32 en su capítulo 65, por ejemplo Antonio García Diago, Diego Jota, Laura Ferrer, Francisco Fernández, Estela I63, Carlos N, Lalo Alcover, Pedro Miguel Amana, Edu, José María, Antonio Herrero, Gonzalo Jiménez, Rancho Barbarie, Santi, José María Obis, Ventura Garrido, Alcas, Javier Oliván o Fernando Batalla, entre otros muchos que nos están escuchando y a los que agradezco que en una hora tan extraña, a las 7 de la tarde, tengan tiempo y oportunidad de escucharnos. Luego ya a través de las 4 plataformas de podcast es mucho más fácil y se van uniendo muchísimos seguidores, ¿no? Y vamos a ir concluyendo y terminando sobre este Real Zaragoza, esta Romareda y este escenario. Todos estamos de acuerdo en que hay que construir una nueva Romareda. Una nueva Romareda, en este caso, que ya el plan general urbano se ha modificado con la negativa del PSOE. Todos los demás o votaron a favor o votaron en blanco. Con 250.000 metros cuadrados de espacio para negocio, pero que va a tardar un mínimo de 3 o 4 años en construirse, porque ya sabemos que si los permisos, que si las licencias, etcétera, etcétera. ¿Creéis que el Real Zaragoza va a llegar simultáneamente, Rafa, en el aspecto deportivo y en el aspecto de una nueva construcción, como esa nueva catedral, las catedrales del siglo XXI, como pueden ser los campos de fútbol, que puede ir unido de la mano una cosa de la otra?
Bueno, yo creo que debería de ser así. A ver, es cierto que la nueva propiedad desde el primer momento no ocultó su intención y su objetivo, que era construir la nueva Romareda. En este sentido, no podemos decir que se nos haya mentido. Los pasos están dados y yo creo que esta vez sí que va a ser la definitiva, ¿no? Y yo creo que en el propio interés de la propiedad, evidentemente, para rentabilizar esa inversión que va a hacer en la Romareda, está el hecho de que el equipo suba a primera división, porque eso es una fuente de ingresos y es ineludible que si tú tienes un campo 5 estrellas con todas las cosas que se están diciendo que van a hacer, tiene que acompañarlo lo deportivo. Entonces yo entiendo que en ese sentido sí que van a apostar más decididamente por el ascenso de lo que lo harían si no saliera adelante el proyecto Romareda. Lo que pasa es que sabemos cómo es el fútbol, al final tiene que entrar la pelotita, ¿no? Y por muy bien que hagas las cosas, esto puede fallar. Lo cierto es que sí que se han dado pasos económicos, las ampliaciones de capital, la compra de la deuda con el Sartar y contra el Milán. Yo creo que sí que hay una hoja de ruta trazada para que al menos el Zaragoza tenga más posibilidades para poder afrontar ese ascenso, ¿no? Pero, insisto, esto es fútbol, tiene que entrar la pelota y veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Ojalá que las dos cosas vayan de la mano, porque ambas cosas evidentemente se necesitan.
Uh-huh. Isidro, hay una fotografía maravillosa que yo guardo, porque guardo muchísimas cosas, que estamos algunos compañeros de medios de comunicación, algunos ya fallecidos, otros que no trabajan, estamos tú y yo muy jovencitos, en una de las remodelaciones, ¿no? con Armando Sisqués del Real Zaragoza después del Mundial 82, y nosotros, que yo no vi hacer la Romareda porque nací en el 59, pero ciertamente hemos visto dos remodelaciones del estadio municipal. Sería la tercera, pero ya no sería una remodelación, sería un cambio estructural absoluto.
Sí, 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 sería un cambio que pondrá el campo automáticamente patas arriba. Bueno, va a ser un campo nuevo en el mismo sitio, pero un campo nuevo, y eso evidentemente pues va a alargar los plazos de su construcción. Aunque yo en estas cosas, Paco, siempre soy muy muy categórico en este sentido, ¿no? La burocracia se puede agilizar si se quiere, si no se quiere no se puede agilizar. Es decir, estamos viendo, el gobierno de Aragón ha sacado unos decretos para facilitar que las grandes empresas se instalen en Aragón en tan solo 15 días, es decir, que no tengan que pasar esos trámites que alarguen los procesos y les hagan desistir de su implantación en nuestra comunidad, ¿no? Hablo de Amazon, hablo de otra serie de empresas que en un abrir y cerrar de ojos se ha visto cómo tenían todos los permisos autorizados. Eso por el tema burocrático. Por el tema laboral, digamos, pues hombre, evidentemente, como digo, hacer un campo nuevo donde está uno viejo, eso es un tema complicado y difícil. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene que ser muy muy complicado dentro de la perplejidad del asunto, ¿no? Y si alguien tiene dudas en ese sentido de cómo hacerlo, yo les invitaría a hacer un viajecito rápido a China y que se enteren de cómo los chinos, en los días previos a la COVID, levantaron un hospital para acoger a 10.000 personas en tan solo 20 días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso el querer es poder. Si se quiere, se podrá tener una Romareda nueva en un corto espacio de tiempo.
Y además, Javier Pais, si tú, a ti que te gusta mucho la arquitectura antigua, los primeros rascacielos de Nueva York los construían en 3 y 6 meses, y ahora hacer un edificio en Zaragoza pues tarda más o menos 3 o 4 años. Fíjate tú, es cierto que antes no había ninguna seguridad, tampoco en Qatar ahora, pero que si se quiere, se puede.
Sin duda, sin duda. A ver, yo pienso que también hasta políticamente ahora Jorge Azcón no deja de ser un zaragocista. De hecho, creo que su padre además está muy vinculado con él, con el Zaragoza. Y desde luego políticamente también es un momento mejor. Lo del ascenso yo creo que es necesario totalmente, claro. Tiene que venir también todo un poco conjunto. Y yo creo que la propiedad que se ha metido aquí, además, americanos pues saben de sobra cómo explotar, que en eso sí que son muy buenos, cómo explotar comercialmente un el tema deportivo, ¿no? Que yo creo que lo que les ha traído del proyecto y lo que les ha traído del Real Zaragoza, aparte por supuesto de su historia, pues es eso, es la posibilidad de explotar el campo de fútbol. Y desde luego que claro, que yo, por ejemplo, para mí, como bien has dicho, son auténticas catedrales del siglo, catedrales modernas, ¿no? Las antiguas catedrales ahora, pues en ciudades tan importantes como Frankfurt o Ámsterdam o Madrid, pues son estadios de fútbol de ultimísima generación. Y bueno, los proyectos que se presenten, pues seguro que están a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Pero yo creo que bueno, que ahora lo que nos toca a todos es centrarnos en el tema deportivo. Yo creo que ahora todo tiene que venir porque el Zaragoza ascienda y bueno, todos los pasos luego ya burocráticos, políticos o de construcción que se tengan que dar, pues que se vayan dando, por supuesto.
Pues llevamos ya una hora prácticamente y como siempre hago, me apetece que todo aquello que no hayáis podido decir, Pues sí, que os apetezca decir, que lo digáis, me da lo mismo, sea de gastronomía, que sea de religión, que sea de política, que sea de sociedad o de sexo. Yo os recomendaría unos cuantos libros para terminar, a vosotros y a quienes nos están escuchando. Para terminar, Rafa Ruiz, ¿qué te apetece decir?
No, hombre, pues nada, que muchas gracias por la invitación, que ojalá la cosa siga bien, ¿no? con este cambio que percibimos en el equipo. Y nada, pues que ver mucho cine clásico. Javi, ahí tienes esas dos ideas que te hemos dado. Y os aconsejo, y bueno, pues podríamos hacer un programa entero, ¿no? Hablando de cine, por ejemplo, y de muchas otras cosas, pero bueno, toca hablar del Real Zaragoza, así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, perfectamente. ¿Alguna cosa más, Isidro?
Bueno, yo si dijera todo lo que me gustaría decir, tendríamos que estar otra hora más, minuto 32, y la verdad es que comenzando ahora mismo una semifinal del Mundial, creo que no es cuestión, ¿no? Así que voy a ver el partido de la semifinal del Mundial entre Croacia y Argentina. Después veré alguna buena película de cine clásico, atendiendo el consejo que ha dado Rafa, y ya veremos, algún día me lanzo a decir alguna de las muchas cosas que siento en estos momentos y que prefiero callarme.
Exactamente, más vale muchas veces callarse solamente por respeto y por educación y por uno mismo. ¿Alguna cosa más, Javier Pais?
Nada, yo, bueno, agradecerte nuevamente la invitación a estar aquí hablando de Zaragoza. Y bueno, ya felicitar a todos los oyentes las Navidades, y que bueno, Navidades es tiempo de soñar y todos tenemos que soñar con un Zaragoza en primera, que yo creo que no estamos muy lejos de verlo.
Pues mira, aparte de la hora 25 de Somerset Maugham, que me parece muy interesante, de ahí cogió la cadena SER el nombre de hora 25 hace muchísimos años con Manuel Martín Ferrán, de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que seguramente lo habréis leído, que es maravillosa y que se adapta perfectamente en nuestro tiempo, de Heinlein, La luna es una cruel amante, que también es maravillosa, y uno que me sirvió muchísimo fue Sun Tzu, El arte de la guerra, que es el arte del engaño, que en definitiva consiste en que tienes que disfrutar de las victorias, pero nunca celebrarlas. Y cuando negocias, aunque ganes, parecer que pierdes, para que esa sonrisa que tú llevas dentro, que a mí ya me ha pasado en los últimos años bastantes veces, sea una risa en los que están contra ti y después se vean absolutamente desnudos por su ignorancia, su estulticia y su estupidez. O sea que es absolutamente maravilloso y yo he disfrutado auténticamente como un cerdo en un charco. O sea que, en fin, y algunos y algunas ya se están dando cuenta, pero les ha venido tarde. Bueno, pues sed buenos, castos y temerosos de Dios, ¿eh?
Un abrazo.
Igualmente.
Venga, adiós, hasta luego.
Adiós. Exactamente. Yo lo diré un poco más tarde porque nosotros el lunes no tenemos programa, tenemos programa mañana y pasado. El lunes no tenemos programa porque juega a las 9 el Real Zaragoza y ya veremos cuánto tenemos el martes seguro, pero para descansar un poquito estas Navidades. Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Esto ha sido Minuto 32. Saludos de Ortiz Remacha.